Muy buenas noches, queridas y amadas familias del alma. Saludos cordiales, fraternales, de todo corazón, con mucha alegría, en esta noche tan sagrada, en esta noche tan maravillosa, como lo es la noche de San Juan el Bautista. Noche sagrada en la que también encendemos el fuego sagrado, el fuego de las fogatas de San Juan. Y estamos aquí, queridas y amadas familias del alma, con mucha alegría, con gran júbilo, en la paz del corazón tranquilo, deleitándonos con algo tan maravilloso como lo es una hoguera, una fogata. Observando el fuego alegre, danzante, vibrante, chisporroteando abrasadoramente. Anhelamos de todo corazón, queridas y amadas familias del alma, que este fuego sagrado que nos está calentando en esta noche, por aquí en el hemisferio sur, noche de invierno, que este fuego que nos está calentando y nos está alumbrando y acompañando esté siempre encendido también en vuestros queridos y sagrados hogares, pero principalmente que esté encendido dentro del más sagrado templo, que es cada ser, y muy especialmente cada ser humano que puede encenderlo si se lo propone, por medio de la práctica de los tres factores de la revolución de la conciencia. Porque las criaturas inocentes de nuestra madre natura, que son completamente castas, como los elementales del reino vegetal y del reino mineral, por su castidad total, siempre tienen el fuego encendido. Lamentablemente, en la especie clasificada como de los animales racionales por la ciencia, que la humanidad que mora en nuestro amado planeta Tierra no tiene el fuego sagrado encendido, por haber perdido la castidad, por derrochar sus energías sagradas, creadoras, puesto que la energía creadora sexual es el habitáculo del fuego del Espíritu Santo. La persona, pues, que derrama, que pierde su simiente sexual, nunca puede encender el fuego sagrado, porque, repetimos, en la simiente humana, que es la más sagrada de todas las semillas, ahí se encuentra el fuego sagrado, porque es el habitáculo del fuego. Derramar esa simiente, perderla, es impedir que el fuego abrasador, el fuego vivificador, fuego esplendoroso del Espíritu Santo pueda despertarse en cada persona. Hoy, en esta noche tan sagrada, queridas y amadas familias del alma, ante estas sagradas fogatas de San Juan, ante este fuego crepitante y chisporroteador, hemos de reflexionar en todos estos misterios. Hoy, pues, estamos evocando y celebrando al espíritu y al alma del profeta Elías, reencarnados y reencarnadas dentro de la humana persona de Juan el Bautista. Ya estáis informados, queridos hermanos y hermanas del alma, queridas y amadas familias del alma, de que dentro de la persona del profeta Elías, mucho tiempo antes del nacimiento de Juan el Bautista, estaban reencarnadas varias almas. Una de las almas reencarnadas dentro del profeta Elías era la propia alma del profeta Elías. Mas también dentro de él se reencarnó en lo que llamamos en la Kabbalah, en una reencarnación Ibur, es decir, en una reencarnación en vida de la persona. Se reencarnaron también las dos almas de Nadab y Abiú, que fueron dos personas que vivieron en los tiempos del profeta Moisés y de su hermano Aarón el sacerdote y de su hijo Eleazar. Nadab y Abiú fueron hijos de Eleazar, a su vez Eleazar hijo de Aarón, el hermano del alma del profeta Moisés. Mas estas dos almas siempre han sido dos almas muy poderosas, porque estas dos almas de Nadab y Abiú provienen de la raíz más pura y más elevada del alma de Caín, que en un principio fue el hijo primogénito de Adán y de Eva, pero que perdió su primogenitura por haber asesinado a su hermano Abel, por querérsele apoderar de una de sus almas gemelas, reencarnada en aquellos tiempos. Los motivos secretos que movieron a Caín a matar a su hermano Abel fueron esos, apoderarse de una de sus esposas, porque Abel nació con dos almas gemelas femeninas. Sobre esto hemos escrito, aunque son misterios muy profundos. Entonces, esos aspectos de Caín se siguieron reencarnando. Mas los dos aspectos de Nadab y Abiú son dos aspectos muy elevados que se reencarnaron para realizar el tikún o la corrección del gran pecado cometido por Caín. Lamentablemente, en aquellos tiempos de Nadab y Abiú, en la época pues del profeta Moisés y de su hermano Aarón y de Eleazar, ambos cometieron un grave error. Simbólicamente se dice que encendieron incienso ante el altar, estando todavía solteros, y eso no era permitido, porque tanto el fuego sagrado como el incienso solamente puede ser encendido por la pareja, por el hombre, por la mujer. Y al tomar ellos brasas ardientes del fuego sagrado del templo para colocar el sagrado incienso, fue una profanación muy grave. Y eso atrajo sobre ellos el castigo del cielo. Y ese castigo fue su muerte, su desencarnación. Mas por ahí estaba cerquita el Bodhisattva en aquel entonces, de quien fuera más tarde el profeta Elías. Conocido en la Biblia como Finees o Pinjas. Finees o Pinjas, que era Bodhisattva del espíritu del profeta Elías, incorporó dentro de él esas dos almas de Nadab y Abiú en vida para comenzar a realizar el tikún, la corrección de esas dos almas. Desde entonces comenzaron pues la serie de reencarnaciones, desde aquellos tiempos del profeta Moisés, de su hermano Aarón el sacerdote y de su hijo Eleazar y del gran Finees o Pinjas. Comenzaron pues una serie de reencarnaciones para realizar el tikún de las almas, la corrección de las almas. En los tiempos del profeta Elías mismo, dentro de él estaba reencarnado nuevamente el espíritu del profeta Elías, mas también las dos almas de Nadab y Abiú y otras almas. Eran como 4 o 5 almas reencarnadas dentro de una persona, dentro de la humana persona del profeta Elías. Y esto lo conocía muy bien su discípulo Eliseo, que se convirtió más tarde en el profeta Eliseo. Eliseo, el discípulo del profeta Elías, fue una reencarnación del alma del profeta Moisés. Y Eliseo llegó a informarse de que pronto iría a partir su gran maestro, el profeta Elías. y le pidió que cuando él fuera a partir, le diera dos partes de su espíritu. Y el profeta Elías le dijo: grave cosa estás pidiendo, difícil cosa estás pidiendo, y solamente te la podré conceder si es que en el momento de mi partida tú estás presente. Desde entonces, su discípulo Eliseo no se separaba del lado de su venerable maestro, el profeta Elías. Y en cierta ocasión que ambos estaban por allí caminando, se escuchó un potentísimo estruendo, como un potente trueno, y una poderosísima luz moviéndose en torbellinos abrasadores. Y en medio de esta gran luz y de este gran torbellino de fuego, apareció un carro celestial del fuego, tirado por corceles celestiales. Y en la carroza de ese corcel mágico y celestial fue arrebatado el cuerpo del profeta Elías. Pero como quiera que su discípulo Eliseo estaba allí, se aferró de su manto y le dijo: padre, padre, y su gente de a caballo, cúmpleme lo que me prometiste, dadme dos partes de tu espíritu. Entonces el profeta Elías le transfirió dentro del cuerpo de su discípulo Eliseo las dos almas de Nadab y Abiú que estaban dentro del profeta Elías. Una vez que el carro de fuego se llevó al profeta Elías hacia el cielo, entonces dentro de su discípulo Eliseo continuó reencarnada el alma del profeta Moisés. Aquel aspecto del alma del profeta Moisés llamado el pequeño rostro, el de pequeño rostro, el ángel de la faz del Señor, Metratón Sarjapanim, que es simultáneamente un niño y un joven y un anciano venerable. Y no solamente el alma del profeta Moisés, Elías o menor, sino también esas dos almas, esas dos partes del espíritu del profeta Elías, que son las almas de Nadab y Abiú. Dos almas muy fuertes porque provienen de la parte más elevada, nada menos que de Caín, que es del lado del rigor del cabalístico árbol de la vida, del lado de Geburá. Así pues que tenía que estar muy preparado el bodhisattva del profeta Eliseo para resistir un voltaje tan elevado de esas almas tan poderosas, almas rebeldes, revolucionarias, luchadoras, como siempre ha sido en todos los tiempos el profeta Elías reencarnado. Como nos decía con gran cariño nuestro venerable maestro Samael Aun Beor: mis caros hermanos, son grandes misterios, pero palpitantes de verdad. Y dando un gran salto, llegamos a los tiempos del gran maestro Esenio de Justicia, un poco antes de la reencarnación de nuestro Señor Jesús el Cristo, entre 100 y 200 años antes. Bueno, no solamente estuvo reencarnado el Maestro de Justicia, que fue el propio Moisés reencarnado, sino también el propio profeta Elías con este cúmulo de almas. Y estuvo reencarnado estuvieron reencarnados estos aspectos de almas del profeta Elías en el gran sacerdote conocido con el nombre de Matatiahú, en español Matatías. El padre de los cinco hermanos macabeos. Ya hemos hablado en nuestros estudios sobre estos misterios. Queridos hermanos, queridas hermanas del alma, queridas y amadas familias del alma. Y desde entonces se estuvo preparando el momento de la llegada de nuestro Señor Jesús el Cristo y de sus apóstoles y de su gran obra y misión. Y fue entonces cuando la gran logia blanca envió a reencarnarse primero al espíritu del profeta Elías. Unos 6 meses antes del nacimiento de nuestro Señor Jesús el Cristo como el niño Jesús. Y el nacimiento de Juan el Bautista es también un nacimiento muy esotérico, muy sagrado, muy espiritual. Nació inmaculadamente del sagrado vientre de su madrecita querida Elizabeth o Isabel. Y en la Pistisofía, que es la obra que contiene las enseñanzas gnósticas de la sabiduría oculta, la gnosis, de nuestro Señor Jesús el Cristo. Enseñanzas que nuestro Señor Jesús el Cristo entregó a sus apóstoles en el Monte de los Olivos durante 11 años después de su resurrección. Porque nuestro Señor Jesús el Cristo, después de la resurrección, entregó la gnosis primeramente a Santiago el Justo y a Pedro y a Juan. Estos a su vez la entregaron, la transmitieron al resto de los 12 apóstoles. Y los 12 apóstoles a su vez a los 70 discípulos. Así pues que, primeramente los 3 apóstoles, también María Magdalena, luego los otros de los 12 apóstoles y sus esposas, y después los 70, entre los cuales estaba Bernabé y Pablo de Tarso, recibieron la gnosis que nuestro Señor Jesús el Cristo le transmitiera a sus apóstoles y a las santas mujeres durante 11 años después de la resurrección. Y parte de esas enseñanzas que están condensadas en la Pistisofía, las palabras Pistisofía son griegas y significan lo siguiente: Pistis, literalmente fe, pero esotéricamente poder. Poder, fe, consciente. Sofía significa sabiduría, la sabiduría de Dios. Entonces en la Pistisofía, es decir, en esa obra esotérica gnóstica de la fe, poder y la sabiduría, se encuentran las enseñanzas que nuestro Señor Jesús el Cristo entregó a sus apóstoles y a las santas mujeres después de la resurrección, durante 11 años, en el Monte de los Olivos. Y una de estas enseñanzas se refieren al misterio del espíritu y del alma, o mejor dicho, de las almas, que estaban reencarnadas dentro del profeta Elías. Y nuestro Señor Jesús el Cristo le reveló a sus apóstoles que dentro de el virginal vientre de la que fuera la madrecita del que fuera la madrecita de Juan el Bautista. Él depositó dentro de su vientre, antes de que naciera, el espíritu del profeta Elías. Y ligó también dentro del vientre de su madrecita Elizabeth una potencia, una parte del alma del pequeño Iao. El Iao menor, que es el ángel de la faz del Señor, Metratón Sarjapanim, que es el alma del profeta Moisés. Entonces, al nacer el niño Juan, que más tarde se llamó el Bautista, ya dentro de él estaban el espíritu del profeta Elías y al mismo tiempo un aspecto del alma del profeta Moisés. ¿Por qué nuestro Señor Jesús el Cristo unió estas dos almas? Porque el alma del profeta Elías es la que tiene todo el celo maravilloso. Ese celo de las almas de Nadab y Abiú, un celo rebelde, revolucionario. Mas el espíritu del profeta Elías iba a necesitar también de la dulzura del alma de Abel, de la dulzura del alma del profeta Moisés, del ángel de la faz del Señor Metratón Sarjapanim. Es decir, en equilibrio entre el rigor y el amor, porque Él es la balanza que equilibra el rigor con el amor y el amor con el rigor. Necesitaba pues algo, una fuerza muy potente que equilibrara dentro de Él esos aspectos. Y por eso se incorporó, ligada al espíritu del profeta Elías, esa alma del profeta Moisés, Metratón Sarjapanim, Elías o menor. Y ese aspecto del profeta Elías, del Ia o menor, es el que bautiza. Él es Juan el Bautista. Es decir, el profeta Moisés dentro de Juan el Bautista es el Bautista. Y es la voz que clama en el desierto. Y es el que prepara el camino para la venida del Señor, Jesús el Cristo nuestro Señor, tanto dentro de cada iniciado que lo encarna, como la venida en aquellos tiempos de hace unos 2000 años, y también su segunda venida, poco después de la catástrofe final que está muy cerca. Así pues que dentro de Juan el Bautista estaban esos aspectos. Y nuestro Señor Jesús el Cristo ya más abiertamente, en la época de la predicación de los evangelios, Él les dejó muy claro que dentro de Juan el Bautista estaba reencarnado el profeta Elías. Sin embargo, cuando estos mismos discípulos de nuestro Señor Jesús el Cristo fueron a buscar a Juan el Bautista, le preguntaron: ¿eres tú el profeta Elías? Y él respondió: no. ¿Eres tú el profeta? También respondió: no. Entonces, si tú no eres Elías, le dijeron, ni eres el profeta, dinos quién eres. Y Juan el Bautista le respondió: yo soy la voz del que clama en el desierto. Porque Él es la voz del que prepara el camino del Señor. Y es también el que bautiza, el Bautista. Entonces, la persona que no conozca estos misterios podría ver como que hay una contradicción. aunque en verdad no la hay. La contradicción es solamente en el entendimiento equivocado de cada persona. Cuando nuestro Señor Jesús el Cristo le dijo a sus apóstoles que dentro del profeta Elías estaba reencarnado, que dentro de Juan el Bautista estaba reencarnado el profeta Elías, les dijo la verdad. Mas cuando le preguntaron a Juan el Bautista si él era el profeta Elías y respondió que no, pues también estaba diciendo la verdad. ¿Cómo entender pues este misterio? Pues muy sencillo. Lo que en esos momentos cuando los discípulos de nuestro Señor Jesús el Cristo le preguntaron a Juan el Bautista si él era el profeta Elías o si era el profeta y él respondió no, lo que estaba expresándose en él no era el espíritu del profeta Elías, sino el alma de Elías o menor, del ángel de la faz del Señor. Metratón Sarjapanim, que es Moisés. Y efectivamente, esta alma del profeta Moisés es la voz que clama en el desierto. Es el que bautiza, por lo tanto es el bautista. Y es el que prepara el camino en el desierto para la llegada, la venida y la llegada de Jesús el Cristo nuestro Señor, tanto dentro de nuestra alma como en su primera venida hace 2000 años y su segunda venida después del cataclismo final. Queridas y amadas familias del alma, de todo corazón os ruego que procuréis entender estos misterios, porque de su entendimiento, de su comprensión, surgirá en vosotros la luz que os ilumine en todas estas maravillas en las que el cielo nos está permitiendo no solamente ser testigos presenciales, sino también vivirlas, siendo parte de las mismas. Pues todo se repite igual, más las consecuencias, cambiando solamente los personajes. Nos fue revelado por vez primera que dentro de nuestro venerable maestro Rábolu estaba reencarnado el profeta Elías. Esto nadie lo sabía, ni siquiera entre sus más allegados, y nunca el venerable maestro Rábolu habló de esto. Y tampoco nadie me lo dijo aquí, ni lo leí en un libro. Esto me fue revelado por la gracia del cielo, en las dimensiones superiores. Estábamos realizando la misión gnóstica por allá en nuestro querido y amado Brasil. Y allá me fue revelado, en las dimensiones superiores, que nuestro venerable maestro Rábolu estaba reencarnado el profeta Elías. Cuando llegamos a Colombia, habiendo sido llamados por nuestro venerable maestro Rábolu desde nuestro querido y amado Brasil, en la primera reunión que tuvimos con nuestro venerable maestro Rábolu, le comenté esta revelación que me había sido hecha en las dimensiones superiores. Y le dije, venerable maestro Rabolú, usted me dijo en una vivencia astral que usted es también el profeta Elías. Y el venerable maestro Rabolú me miró y se sonrió. Y me dijo, sí, así es, pero no me gusta hablar públicamente de estas cosas. Y no solamente en esa ocasión nos confirmó que dentro de él sí estaba reencarnado el profeta Elías, sino que en otras ocasiones, y de esto puede dar testimonios mi amada esposa Gloria María, que siempre estuvo presente. Queridas y amadas familias del alma, y ya en una reunión con el personal de la Junta, nuestro venerable maestro Rabolú declaró que todo maestro tiene dos nombres. Uno, el nombre del maestro íntimo, y otro, el nombre de su real ser logoico. En el caso de nuestro venerable maestro Rabolú, es el nombre de su real ser en el nivel del íntimo, del padre íntimo. Y en cuanto al nombre del profeta Elías, es el nombre de su real ser logoico, en el nivel de la corona sefirótica. La corona sefirótica es Keter, Jochma, Binah, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así pues que el nombre sagrado de Elías proviene de allá, de la parte más elevada del espíritu del profeta Elías, proviene de la corona sefirótica, del real ser logoico, porque son los tres logos. El primer logos es el Padre, llamado Keter, en la Kabbalah, que significa corona. El segundo logos es el Cristo cósmico, el Hijo del Padre celestial, que en la Kabbalah y en el árbol de la vida se le llama Jochma en hebreo y significa sabiduría. Es el segundo logos. Y el tercer logos es el Espíritu Santo, el Ruach HaKadosh de los hebreos, la santa y sagrada Shejinah, que es padre y madre a la vez. El Espíritu Santo. Estos son los tres logos dentro de cada ser, el real ser. Así pues que nuestro venerable maestro Rabolú, el sagrado nombre Elías, proviene de esos niveles, de la corona sefirótica logoica. Y Rabolú, el nombre sagrado de Rabolú, de nuestro venerable maestro Rabolú, es el nombre de su real ser en el aspecto del íntimo, el Gesed de la Kabbalah. Nos ha tocado pues recibir esta revelación, y nos tocó revelarla públicamente por vez primera a toda nuestra querida comunidad, a toda la pobre humanidad doliente. Así como nuestro Señor Jesús el Cristo le reveló a sus apóstoles que dentro de Juan el Bautista estaba el profeta Elías, así también, en un nivel menor, porque jamás podríamos compararnos con la jerarquía de nuestro Señor Jesús el Cristo. Sin embargo, humildemente, el alma del profeta Moisés es su gemelo, su Espíritu Santo, su Cristo Lucifer, su humilde y fiel servidor. Entonces, por ello también nos ha correspondido, así como a nuestro Señor Jesús el Cristo, revelar que dentro de Juan el Bautista estaba reencarnado el profeta Elías, y luego también una potencia, un poder de Elías o menor. Así ahora también, en un nivel más humilde, le ha correspondido a mi real ser, al venerable maestro Don Moisés, reencarnado en esta humilde persona, sombra pecadora e imperfecta, que no tiene ningún valor, pero que él se expresa a través de ella. Le ha tocado pues también revelar este misterio, que dentro del Bodhisattva de nuestro venerable maestro Rabolú estuvo reencarnado el profeta Elías. Y también dentro de él estaban reencarnadas esas dos almas, de Nadab y Abiú. Pues todo se repite igualito, queridos hermanos y hermanas del alma. Porque se me anunció que ya nuestro venerable maestro Rabolú iba a desencarnar. Estábamos lejos de Bogotá. Y no nos fue posible viajar urgentemente. Pero ya se me había anunciado. Seguramente lo habéis leído en varias de las publicaciones que he escrito y publicado. Me salí en mi cuerpo astral muy conscientemente, flotando en el antejardín de aquella humilde morada en donde vivíamos entonces. Y vi al frente dos hermosas y altísimas palmeras, sembradas una al lado de la otra, en un campo verde muy hermoso. De pronto comenzó a sentirse un viento huracanado muy fuerte, tan fuerte que dobló el tronco de las palmeras que con sus ramas tocaban la hierba. Y desde allí contemplaba esta escena apocalíptica, dijéramos. Y cada vez el viento era más y más y más fuerte, amenazando a arrancar ambas palmeras. De pronto una de las palmeras fue arrancada. Y el viento se fue calmando, y la otra palmera fue enderezándose hasta quedar erguida como antes, pero sin su palmera hermana que la acompañaba. En todo caso, antes de que se separaran las dos palmeras, vi que en medio de ellas estaba nuestro venerable maestro Rabolú. Y cuando la palmera fue arrancada por el viento huracanado, ya no vi más a nuestro venerable maestro Rabolú. Entonces el mensaje era muy claro. Esa palmera arrancada era uno de los dos testigos, el profeta Elías, que iba a ser arrancado de este mundo. Mas iba a quedar su discípulo, el profeta Eliseo, reencarnado ahora como el venerable maestro Tod Moisés. Entonces se me permitió ver, cuando el profeta Elías, reencarnado en nuestro venerable maestro Rabolú, fue arrebatado en un carro de fuego al cielo, representado por el estruendo de ese viento huracanado. Y a partir de allí entonces se me fue preparando para incorporar dentro de mi alma las dos almas de Nadab y Abiú. De tal forma que esos aspectos del espíritu del profeta Elías pudieran estar incorporados, esta vez dentro del alma del profeta Moisés, porque el alma del profeta Moisés de por sí es un alma muy dulce, muy pacífica. No que no tenga rigor, sí lo tiene, pero iba a necesitar de una ayuda extra, de ese rayo del profeta Elías, de nuestro venerable maestro Rabolú, para poder cumplir la misión que el cielo le tenía preparada, que es la que ahora humildemente el cielo nos está permitiendo realizar. Con la ayuda de Dios, con la ayuda del cielo, de todas las jerarquías superiores de la Gran Logia Blanca, mas también con toda vuestra colaboración, fidelidad, hermandad, acompañamiento, queridos hermanos y hermanas del alma, queridas y amadas, familias del alma. Y aquí estamos ahora después de aquellos momentos. Han pasado ya unos 20 años desde entonces. Mas me seguí encontrando muchas veces y me sigo encontrando con nuestro venerable maestro Rabolú, fuera de mi cuerpo físico, a veces aquí en nuestro sagrado hogar, otras veces en otros lugares, siempre recibiendo sus guías, sus enseñanzas, porque él sigue siendo mi amado maestro. Un maestro siempre sigue siendo maestro de su discípulo. Y en esta ocasión, pues nos tocó venir como discípulos del profeta Elías. En otros tiempos es el profeta Elías el que ha venido como discípulo del profeta Moisés. Se intercambian. Y en uno de esos encuentros, nuestro venerable maestro Rabolú me dijo que él estaba viviendo allá en la montaña sagrada de la Sierra Nevada de Santa Marta. Pero me dijo que él se iba a mudar para acá, se iba a trasladar a vivir aquí, en este sagrado hogar. Bueno, me dio mucha alegría, una alegría muy grande. Cuando volví a mi cuerpo físico y traje todos estos recuerdos, pues, sentía una alegría muy grande, pero todavía no tenía entendido cómo es que él se iba a venir a vivir acá. A medida que se fue haciendo la luz en mi entendimiento del misterio de esas dos almas de Nadab y Abiú, lo fui entendiendo. Que esas dos almas cada vez estaban tomando más posesión del Bodhisattva, del venerable maestro Don Moisés, pero necesitaban posesionarse ya en forma permanente, porque antes podían estar entrando y saliendo, pero era necesario que ya se vinieran a vivir acá definitivamente dentro del Bodhisattva del profeta Moisés. Eso es parte de esta explicación, pero hay otra. Recuerdo que nuestro venerable maestro Rabolú nos dijo allá en Bogotá que cuando un maestro se va, se lleva todas sus cosas. Y cuando empezaron a llegar aquí a este sagrado hogar, las pertenencias más sagradas, más íntimas, más personales del Bodhisattva de nuestro venerable maestro Rabolú, pues se hizo otra luz en nuestro entendimiento. Nos llegaron sus anzuelos de pesca pico de águila. Nos llegó también una caña de pescar que en principio entendíamos que era la caña de pescar de nuestro venerable maestro Rabolú. Más tarde nos enteramos que era la caña de pescar de su amada esposa, la señora doña Olga. De todas formas nos dio mucha alegría que tuviéramos aquí en nuestro sagrado hogar tanto los anzuelos de pesca, pico de águila, de propiedad de nuestro venerable maestro Rabolú, como la caña de pescar de su bien amada esposa, la señora doña Olga. Más tarde se nos entregó acá personalmente la propia caña de pescar de nuestro venerable maestro Rabolú, que está ahí en este holcito sagrado. Pero antes de que nos llegara su caña, con la que él pescaba con sus anzuelos de pesca pico de águila, con gran alegría y júbilo Vemos cómo van llegando aquí a este sagrado hogar, su escritorio sagrado, sus sillas sagradas, sus cuadros sagrados de los 12 trabajos de Hércules, algunos de sus libros y otros objetos sagrados. Bueno, ya conocéis la historia de cómo se dio este gran acontecimiento. En todo caso, apreciados amigos, hermanos y hermanas de nuestra querida comunidad, que en algún momento os fue posible estar aquí en este sagrado hogar, podréis recordar que habéis visto el escritorio sagrado de nuestro venerable maestro Rabulú, su silla sagrada sobre la cual se sentaba ante su escritorio, sus otras dos sillas ante su escritorio, en la cual estuvimos sentados nosotros, y muchas otras personas estuvieron allí sentadas ante nuestro venerable maestro Rabolú, allí en aquella pequeña y sagrada oficina, allá en su casita en Bogotá, en aquel barrio llamado Nicolás de Federman, allá en el segundo piso. Allí tenía su oficinita sagrada. Y ahora está aquí. Pero después, más adelante, con gran asombro, vemos que llega a su cama, donde pasó sus últimos años de su vida y las últimas horas también, antes de su dolorosa y gloriosa desencarnación. Ahí está su cama sagrada, sin el colchón. Conseguimos un colchón completamente nuevo, ahí está, impecablemente nuevo. Pero la madera es la de su cama. Queridos hermanos del alma, ahí está. Entonces nos dimos cuenta que se trataba de una mudanza. Una mudanza en todo el estricto sentido de la palabra. Nos cumplió su promesa nuestro venerable maestro Rabolú, que él se iba a mudar de la montaña sagrada, de la Sierra Nevada de Santa Marta, aquí a este sagrado hogar. Y primeramente se mudó con esas dos partes de su espíritu, las almas de Nadab y Abiú, que poco a poco se fueron incorporando dentro del Bodhisattva del profeta Moisés, a la espera de que su cuerpo estuviera preparado con un voltaje muy elevado crístico para poder resistir ese voltaje tan elevado de esas dos almas de la parte más elevada de Caín. Y ahora ya esos dos aspectos de nuestro venerable maestro Rabolú están aquí, posesionados completamente. Continuamente siento su fuerza, su poder, toda esa fuerza del águila rebelde. No quiere decir que nuestro venerable maestro Rabolú en su parte interna se haya quedado sin eso mismo. Es un misterio muy grande. Por ejemplo, si tenemos una vela o una veladora encendida y colocamos dentro de la llama de la vela o la veladora el pabilo de otra vela o de otra veladora, vemos con maravilla que se forma otra llama igualita a la anterior, a la llama original, y la llama original no pierde nada, y sin embargo la nueva llama queda igual a la llama original. ¿Y de dónde se sacó esa llama? Pues se sacó de la llama original. Bueno, asimismo es el misterio de las llamas del espíritu, las llamas del alma. Pueden dotar a otra alma de un aspecto de su propia alma, sin perder su propia alma, como lo hemos explicado con este misterio tan grande del fuego. Así pues, queridos hermanos y hermanas del alma, que humildemente, sin darle pues importancia a mi persona, porque todo lo dirijo a la parte espiritual, no a mi persona, Porque mi persona no es maestro, mi persona no es iniciado, ni tiene grados, ni nada. Pero dentro de esta persona mía sí está reencarnado él, mi maestro interno, que es el maestro, que tiene las iniciaciones, los grados esotéricos. Mi cuerpo físico es solamente un vestido que él está usando para desenvolverse aquí nada más, y que en algún momento pues lo dejará. Pero por ahora este es su vestido. Así pues que todo lo dirijo a la parte espiritual. Queridos hermanos del alma, queridas hermanas del alma. Y ellos pues están aquí. Esas dos partes del espíritu del profeta Elías, Nadab y Abiú. Mas también dentro de el bodhisattva del profeta Moisés está el alma de Elías o menor, que es la voz que clama en el desierto, que es el bautista, o sea, Juan el Bautista, y que es la voz que prepara el camino para la venida del Señor. Tanto dentro de nuestras almas, en los procesos de la cristificación total, como preparando su segunda venida, después de la aflicción de estos días y de aquellos días que no están muy lejanos. Hoy pues, queridos hermanos y hermanas del alma, queridas y amadas familias del alma, estamos evocando todos estos misterios. En esta noche maravillosa de San Juan el Bautista, o sea, del ángel de la faz del Señor, de Elías o menor, ese aspecto del alma del profeta Moisés, que es la voz que clama en el desierto, que es el que bautiza y prepara el camino del Señor. Por eso también encendemos las fogatas de San Juan, celebrando la noche de San Juan el Bautista, celebrando la víspera del día de San Juan, que será el día de mañana, 24 de junio. Noche y día que acontecen algunos días después del solsticio. Por aquí ha sido solsticio de invierno, en el hemisferio sur, mientras que en el hemisferio norte es el solsticio de verano. El hemisferio norte es desde la zona ecuatorial hasta por allá el polo norte. Y el hemisferio sur es desde la línea ecuatorial hasta la Antártida, hasta el polo sur. Así, queridos hermanos del alma, que unos días después del solsticio de invierno o de verano, acontece esta celebración tan sagrada de la noche de San Juan el Bautista y de el encender las fogatas de San Juan. Se nos enseña en la Sagrada Torá que cada vez que se bautiza un niño, y esto era tradición y todavía sigue siendo tradición en el pueblo hebreo, se colocaba una silla vacía al lado, y esa silla estaba destinada para el profeta Elías, porque se tiene la creencia de que cuando se va a realizar una circuncisión, que es equivalente al bautismo, el profeta Elías siempre está presente. Esa es una tradición en el pueblo hebreo. Y mirad, queridos hermanos y hermanas del alma, recordad uno de los temas en el temario, ese temario tan maravilloso que nos organizó nuestro venerable maestro Rabolú. Uno de los temas en el temario llevaba por título: ¿cuál es el verdadero bautismo entre los gnósticos? Y la respuesta en forma muy sencilla y muy clara y muy directa es: el verdadero bautismo entre los gnósticos es cuando el fuego sagrado del Kundalini, este fuego que estamos viendo ahora simbólicamente, despierta en la iglesia de Éfeso o en el chakra coxígeo dentro de un hombre y una mujer que practican intensamente el arcano. El segundo factor de la revolución de la conciencia, con la base sólida y firme del primer factor, que es la muerte mística. Trabajando intensamente en la fragua encendida de Vulcano, avivando el fuego, soplándolo, avivándolo para que no se debilite, para que no se apague. Porque si el fuego se debilita en el atanor del alquimista, es de mucho peligro. Lo puede agarrar el frío lunar y hasta dolorosamente podría llegar a fracasar. Entonces el fuego hay que encenderlo. Y una vez encendido hay que alimentarlo. Y hay que cuidarlo. Y ese alimento es el trabajo con los tres factores. No puede dejarse apagar el fuego sagrado. Entonces, una vez que una parejita enciende el fuego sagrado, este fuego sagrado de la noche de San Juan, comienza a ascender vértebra por vértebra, por el canal central medular de la espina dorsal, un canal etérico, energético, y empieza a ascender como una serpiente de fuego, que es la serpiente de fuego que el profeta Moisés levantó en el desierto de su vida, dentro de la vara de su columna cerebroespinal, practicando con su bien amada esposa sacerdotisa los tres factores de la revolución de la conciencia. Y así va ascendiendo vértebra por vértebra el fuego sagrado, pero para ganarse el aspirante a discípulo una vértebra, eso tiene que haber muchas pruebas. Eso, uno es sometido a muchas pruebas en muchos campos, y si va pasando las pruebas, el fuego sigue ascendiendo vértebra por vértebra, cámara por cámara, cañón por cañón, hasta llegar a la vértebra 33 en la parte superior de la columna vertebral, que esotéricamente es el grado 33 de la masonería, pero un grado todavía muy elemental, pero es un grado 33. Por llegar el fuego sagrado del Kundalini a la vértebra 33. Pero el fuego sagrado no puede quedarse ahí. La parejita alquimista practicando intensamente en la fragua encendida de Vulcano, los tres factores, continúa ascendiendo el fuego sagrado por ciertos canales secretos energéticos que conectan el cerebelo con el cerebro y con las glándulas pineal y pituitaria. Y esa parte de la raíz de la nariz, pero más adentro, en donde se encuentra el átomo de nuestro Padre interior y celestial. Una vez que el fuego sagrado llega allí, a la raíz del entrecejo, y hace contacto con el átomo de nuestro Padre interior y celestial, ahí recién se recibe el primer bautismo entre los gnósticos, el verdadero bautismo entre los gnósticos. Y ahí está el profeta Elías presente. Y de esto tenemos conciencia. ¿Sabéis por nuestros testimonios que están en la guía práctica del estudiante gnóstico? Que entramos al camino iniciático esotérico cuando estábamos de paso en misión por una ciudad de Colombia que se llama Pasto. Esta palabra Pasto proviene de unos indígenas ancestrales y milenarios que poblaron aquellos territorios del actual departamento de Nariño en Colombia, cuya capital es la ciudad de Pasto. Y el nombre de Pasto pues proviene de los pastos. Así se llamaban aquellos indígenas, los pastos. Fue pues allí en la ciudad de Pasto, capital del departamento de Nariño en Colombia, donde recibí el primer grado por haber despertado el fuego sagrado del Kundalini, ganando la primera vértebra. Y ahí fue donde apareció mi santo gurú, el venerable maestro Moria, pero bajo la semblanza del profeta Elías o de nuestro venerable maestro Rabolú, misterio que lo vine a comprender más adelante. En aquel entonces pensaba que mi santo gurú era nuestro venerable maestro Rabolú, pero había sido que mi santo gurú, o nuestro santo gurú mejor dicho, el venerable maestro Moria, porque también es el santo gurú de mi amada esposa Gloria María. Nuestro santo gurú a veces asume la forma de su hermano mellizo, el profeta Elías. Y él asumió esa forma. Por nuestra cercanía a nuestro venerable maestro Rabolú, por el cariño hacia él, por el amor del discípulo al maestro, como de un hijo a un padre. Está cantando la palomita a estas horas. Qué misterios, queridos hermanos del alma, la paloma del Espíritu Santo, porque las palomas son ángeles, los elementales de las palomitas son ángeles y representan al Espíritu Santo. Escuchadme. Hoy a las 21:33 comenzó aquí horario nuestro querido hermano Paraguay. Y a veces me cantan a la medianoche, en la madrugada. Aquí vivimos en mucha comunicación con todas estas criaturitas sagradas. Sí, queridos hermanos del alma. Él está aquí, queridos hermanos del alma.